Revista de la Universidad de México, número 921. Plástico.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México en Radio UNAM. Yo soy Pablo Duarte. El número de junio de la revista está dedicado al plástico, pero como ustedes saben, la revista de la universidad ofrece mucho más. Y entre los diversos textos que incluye, este mes en la sección Fricciones, la sección que está dedicada a la crítica cultural, se discute al Quijote, una de las obras más gozosas y más complejas, más alusivas y más vinculadas con las discusiones de su presente y de alguna manera con nuestro presente. Una de ellas, la que, si no recuerdo mal, inicia en el capítulo 22 de la primera parte y tiene que ver de alguna manera la esclavitud, la guerra justa y otros temas, es de lo que vamos a hablar hoy. Pero para ayudarnos a desmenuzar este episodio o estos episodios de la obra Cumbre de Cervantes, y no solo eso, sino las ramificaciones complejas y sus vínculos con otros personajes de la época, está con nosotros Alonso Tolsa. Alonso ha colaborado en los portales del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana, Nota sin Pauta y Art Graffiti Editorial, así como Lubina, Pliego 16 y otras revistas. Actualmente también escribe una columna de recomendaciones. Recientemente se acaba de doctorar. Muchas gracias, Alonso, por acompañarnos.
Hola, Pablo. Es un placer estar con ustedes y con tu audiencia.
No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y bueno, quería comenzar preguntándote, ¿qué nos encontramos en ese capítulo? ¿Por qué ese capítulo es tan particular?
Todavía relativo al inicio de la aventura que emprenden Don Quijote y Sancho. Y están intentando cruzar la Sierra Morena, ¿no? Un espacio geográfico en Córdoba. Ahí se encuentran con varios personajes que suscitan y digamos, detonan la guía de la aventura, ¿no? O la continuación de la aventura. Esos personajes son 12 esclavos y 4 guías o 4 esclavistas que los llevan hacia las galeras del rey.
Okay.
Y esa situación hace que Don Quijote se interese, ¿no? Como casi todo en la aventura de Cervantes por averiguar quiénes son, de qué se tratan y sobre todo por qué han sido hechos esclavos, ¿no? Le pregunta a Sancho en primera instancia y luego le pregunta a cada uno de ellos qué los llevó a esa condición.
Okay.
De fondo, de Cervantes, es si existe o no una esclavitud natural. O sea, Cervantes inteligentemente desliza ahí una pregunta interesante para el momento, que había tenido varios antecedentes, ¿no? Y que se vinculaba a la conquista de América y a la nueva colonización de esos territorios transatlánticos. En segunda instancia, digamos, devela que Cervantes está muy enterado también y le interesan esos debates, ¿no? Y hacia 1550, había muchas objeciones, ¿no?
Uh-huh.
Acerca de cómo llevar a cabo la conquista. Y más que la conquista, porque ya es un momento, no es un momento temprano, pues, ya es un momento un poco tardío.
Uh-huh.
Ya la colonización y la organización administrativa de las colonias. Y para ello, aunque parezca increíble, todavía hay resquicios de dudas acerca de la naturaleza de los nativos americanos. Entonces, hay un defensor histórico de la causa india, que es Bartolomé de las Casas,
claro,
que lo invitan a discutir con un humanista importante en el momento, un intelectual de Estado, que es Juan Ginés de Sepúlveda, y lo invitan a discutir acerca de justamente eso, entre muchos temas, ¿no? Pero uno de ellos, el principal, era, deslindar cuál era la naturaleza de los nuevos súbditos del rey. Porque a partir de esa respuesta, se podía justificar una administración de tal o cual manera. Entonces, Sepúlveda echa mano de la política de Aristóteles, es un gran traductor de Aristóteles.
Ok.
Y echa mano de la teoría de la servidumbre natural, ¿no?
Ya.
Para decir que hay hombres que nacen por naturaleza para ser esclavos y hay hombres que nacen por naturaleza para ser amos. Y es importante Sepúlveda porque digamos que pone en el origen de la modernidad un argumento de guerra, de civilización.
Okay.
Y es un argumento que apela a autoridades bíblicas, a autoridades clásicas, o sea, es un argumento muy fundamentado. Y bueno, de ahí la importancia de ese debate. en el horizonte del siglo XVI, ¿no? La pregunta, o este episodio en Sierra Morena, ajá, no me parece inocente, porque él defiende a través del Quijote, ¿no? Del personaje de Don Quijote, uh-huh, la idea de que no existe una esclavitud natural. Es decir, que la esclavitud es una institución civil ya creada por los hombres en sociedad, pero que no tiene nada que ver con una ontología, con una naturaleza humana, como pretendía Aristóteles, ¿no? Y los aristotélicos de ese tiempo.
Ajá. Eso está bien interesante que, digamos, que Cervantes, por voz de su personaje, caiga, digamos, en ese, o llegue a esa conclusión. Como bien dices, habla bastante de la persona que era Cervantes, o de las ideas que entretenía, por lo menos. Hay una cuestión crucial, no solo en el debate en abstracto, sino al tratarse de una novela, está personificado de pronto. Y hay uno de los personajes que aparecen en ese capítulo, se vuelve extremadamente relevante tanto para este episodio como para tu texto y como para el argumento que se va a recuperar tiempo más tarde en la misma novela, ¿no?
Sí, sí, sí. El personaje se llama Ginés de Pasamontes y la hipótesis hay que aventuro es que Cervantes, en esta lógica de la propia obra, un poco invierte los valores, invierte a los personajes, ¿no? Todo el tiempo es un juego. Y la idea es que para hacer este personaje, para crearlo, Cervantes mezcla a dos personajes históricos, Ginés de Sepúlveda y Jerónimo de Pasamonte, que era un soldado, ¿no?
Ajá.
Y bueno, ofrezco algunas ideas, siendo yo solo un lector, ¿no? De Don Quijote, no soy ningún cervantino, ningún especialista, pero lo que me interesa como lector es que la obra, siendo el clásico que es, pues ofrece muchísimas posibilidades y es inagotable, ¿no? Claro. Yo le encontré ahí una vena, es una lectura más de alguien que disfrutó la novela y punto, ¿no?
Claro, pero no solo, y creo que tu modestia habla bien de ti, no solo eso, sino si eres un especialista, justamente el personaje que sugieres compone una de las mitades de este Ginés de Pasamontes, ¿no? De Sepúlveda, de quien nos hablabas hace un momento, y que en la propia obra de Cervantes, por este método que también está muy presente de la máscara, el encubrimiento y el develamiento de identidades y demás, vuelve a aparecer en la propia obra de Cervantes mucho tiempo después, ¿no?
Sí, aparece muchos capítulos después, de hecho es en la segunda parte, y bueno, muy al estilo de la obra, aparece con otro nombre, aparece, digamos, no solo es otro nombre, es otra identidad,
claro,
¿no? Viene como disfrazado ahora de un titiritero que se llama Maese Pedro.
¿Y qué nos dice? Mencionas ese tema y lo amplías bastante en el texto. La idea de la guerra justa en ese momento, ¿qué se discutía o cómo la concebían?
No es un tema nuevo en la época de Cervantes, ya lleva discutiéndose un tiempo, desde la tradición de Cicerón, ¿no? Incluso, y los latinos. Muchas de las ideas, de hecho, de Cicerón son trasladadas al siglo XVI, porque los humanistas de ese momento, pues, tienen acceso de primera mano a muchos de los textos de Cicerón. Entonces, entre ellas se habla, por ejemplo, de la guerra solo es justa cuando es declarada por una autoridad competente.
Uh-huh.
Y, entre otras cosas, también cuando el fin de la guerra se trata de una paz o de un bienestar que justifique, ¿no?, los sufrimientos temporales que acarrea la guerra. Si no es así, la guerra no puede ser justa.
Ok.
Uh-huh. Y Cervantes en este caso no solo habla de esas dos cosas, sino habla de, por ejemplo, la defensa de la patria, que podría justificar una guerra. Y en ese sentido, mucha correspondencia con las propias ideas de Sepúlveda acerca de la guerra. No así con el tema de la esclavitud natural, pero sí con el tema de la guerra justa y sus características.
O sea, discrepa con Sepúlveda en su concepción o en la postura que tenía Sepúlveda frente a la esclavitud, pero no está tan distante de las ideas de Sepúlveda en cuestión de las justificaciones para la guerra.
Exactamente, exactamente. Y por lo que parece muy difícil desmontar su argumentación, es que él habla de una guerra casi una cruzada civilizatoria, ¿no?
Ya.
Y cosa que Cervantes no, no va a admitir desde esta postura de que no existe la esclavitud natural.
Ahí, digamos, como que se cierra este círculo en el que el personaje termina por, o bueno, por lo menos se cierra este círculo para ti de la serie de indicios que te hace suponer y que te hace presentarnos a nosotros la posibilidad de que Cervantes haya retratado a esta, pues, figura, no sé cómo llamarlo, si llamarlo casi como una especie de, como decías tú, de intelectual célebre de su época, ¿no?
Sí. Sí, fíjate que esa es una imagen de Sepúlveda que se está recuperando, digamos, el intelectual de Estado con una trascendencia dentro de la corte y un peso específico, ¿no? Incluso como consejero, digamos, de Carlos V. Uh-huh. A partir de las obras completas que muy recientemente se publicaron, 16 tomos,
Órale.
Donde se, digamos, que está contenido todo el pensamiento político del autor.
Ya.
Pero, y digo, Cervantes sabe eso, ¿no? Lo tiene muy próximo. Sepúlveda es mayor a Cervantes por 50 años, pero digamos que hay un hilo, incluso de personajes que tienen que ver con la élite cultural del momento. Entre ellos, como apunto en el texto, Alonso de Ercilla, ¿no? Quien conoció a ambos personajes en distintos momentos de su vida.
Eso está bien interesante. Y este tipo de labores detectivescas, de labores de pesquisa y de amplitud, finalmente, de textos tan pues, enormes, de pronto tan intocables, lo vuelven extremadamente refrescante, y creo que eso es una de las virtudes de tu texto, que además de presentarnos un argumento muy interesante con indicios muy convincentes, también nos estás invitando de alguna manera a una manera de lectura cruzada. Es decir, estás incitándonos, y me parece fascinante y fundamental, y creo que las y los lectores de la revista de la universidad así lo percibirán también. Nos estás invitando a una lectura activa de las obras que tenemos enfrente.
Ay, Pablo, pues sí, es la intención. No, hombre, me encanta lo que dices, porque justamente creo que hay que tocar esos clásicos, ¿no? Hay que cuestionarlos, hay que preguntarles. Y digo, hay que atreverse también a arrojar hipótesis, ¿no? Siempre con argumentos acerca de los mismos, ¿no? Porque sí, justamente son multidimensionales y no dejan de interpelarnos.
No, hombre, está buenísimo, y creo que nuestras lectoras y nuestros lectores van a disfrutar mucho cuando lleguen a tu texto, van a disfrutar mucho de la lectura, van a quedar muy intrigados, creo yo, como yo quedé por lo menos, no solo con las referencias, sino con los personajes fuera del texto de los que hablas, que terminan siendo también otra invitación a investigar más sobre ellos. Así que te agradezco muchísimo, y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar un poco con nosotros para ampliar algunos de los temas que tocas en tu texto. Muchas, muchas gracias, Alonso.
Ay, muchas gracias a ti. Muchas gracias a los oyentes también.
Muchas gracias. Y les agradezco mucho a todas y a todos ustedes por escucharnos. Les quiero recordar que pueden adquirir la edición impresa del mes de la revista en librerías de la UNAM, en librerías independientes, y también pueden suscribirse. Para hacerlo, solo escriban un correo a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Si quieren consultar la revista en línea, tanto el número actual como el archivo, lo pueden hacer en el sitio de internet revistadelauniversidad.mx. Y si quieren seguirnos en redes sociales, lo pueden hacer tanto en X como en Instagram, en @revista_UNAM. Este programa es posible gracias al trabajo y el talento de la productora Frida Saldívar. Muchísimas gracias, y les recuerdo que se trata de una coproducción entre Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México. Hasta pronto.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.